Central Europea, las 4 en las Islas Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos en la arena política, donde seguimos pendientes de esa conferencia de presidentes que se celebra en Santander. Acaba de hablar en estos últimos minutos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se opone a la condonación de la deuda de las autonomías, salvo para la Comunidad Valenciana. Dice que cualquier cambio, en todo caso, en este régimen autonómico debe llevarse en el programa electoral. Así lo explicaba.
No nos podemos ir acostumbrando a funcionar como si fuéramos, insisto, estados, porque no somos ninguna república, que yo sepa. Y por eso le he trasladado al presidente que si quieren cambiar el modelo, si quieren romper la caja común de todos los españoles, crear una hacienda propia que va contra el sentido común, contra técnicos de hacienda, contra juristas, romper la Constitución y adentrarnos en un escenario que además es no solo inconstitucional, sino ilegal, que lo lleven en un programa.
Pues hacía también esa referencia, como hemos escuchado, a la situación y las negociaciones al respecto de Cataluña. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido también en esa conferencia de presidentes autonómicos la exención total de impuestos para las ayudas a personas y empresas afectadas por la DANA, por esas fuertes riadas del 29 de octubre que dejaban más de 200 muertos en la región. El gobierno ha anunciado además este viernes, en el seno de esa conferencia de presidentes, que va a convocar para enero un consejo de política fiscal y financiera para abordar precisamente esa condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Antes de entrar a la conferencia, Sánchez ha destacado la fortaleza del Estado autonómico.
Demuestra la unidad territorial de nuestro país. Y creo que es una imagen muy poderosa que gratifica también y que da certidumbre y seguridades al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. El Estado autonómico como uno de los grandes logros y aciertos de nuestra Constitución. Y creo que además durante estos 6 años y medio se ha visto cómo esa cogobernanza, esa respuesta concertada por parte del Estado compuesto que es España, con su título octavo, el Estado autonómico, ha sido un pleno acierto.
Pues mientras la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, criticaba que en las carpetas con los temas a tratar en esa conferencia estaban vacías de contenido.
Una conferencia de presidentes a la que el presidente Sánchez se ha llevado a 7 ministros. Parece ser que no quiere que se visualice su debilidad territorial. Intenta compensar con la presencia de casi medio gobierno. Pero la realidad de esta conferencia de presidentes es que por Pedro Sánchez nunca se hubiera celebrado.
También estamos hoy pendientes en clave económica de esas palabras, esa revisión que ha llevado a cabo el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, que rebaja de forma brusca sus previsiones económicas para el país, para Alemania hasta el año 2026. Se prevé que el PIB se contraiga un 0,2% este año, frente al crecimiento del 0,3% que pronosticaba en el mes de junio. También ha recortado en 9 décimas el crecimiento previsto para 2025 para situarlo en el 0,2%. Y reduce en 6 décimas el de 2026 hasta el 0,8%. Delicada situación la que atraviesa la economía alemana. También no podemos perder de vista lo que sucede en Francia. A todo ello se ha referido aquí en Capital Radio el socio de AFI, David Cano.
Alemania tiene por delante la necesidad de hacer una reforma estructural de su economía, que no va solo de política monetaria expansiva. Evidentemente, tipos del BCE, si termina poniéndolos en el 2%, le puede ayudar, pero no va solo de eso, ¿eh? Y seguramente Alemania tiene que llevar a cabo, como digo, un proceso de reindustrialización absoluto. Y seguramente también es el caso de Francia. Y ese tipo de medidas a corto plazo, como ya sabemos, no son positivas. Y a corto plazo pueden provocar todavía un peor evolución del ciclo económico.
Y también se lo venimos contando aquí en Capital Radio que Francia ya tiene nuevo primer ministro, Emmanuel Macron. El presidente francés ha nombrado en el cargo al veterano François Bayrou como el líder del partido centrista Modem, como el nuevo primer ministro. Va a estar al frente de ese cargo. Hacemos un repaso también de los últimos datos que hemos conocido de relevancia en España. Ese índice de precios de consumo, el IPC, que ha subido un 0,2% en el mes de noviembre en relación relación al mes anterior. Se eleva en 6 décimas en tasa interanual hasta situarse en el 2,4% según los datos que ha publicado esta jornada el INE. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan de nuevo con Mercado Abierto de la mano de Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Comprobamos ahora mismo cuál es la situación en los mercados, en los diferentes activos. Lo primero, vamos a echar un vistazo al comportamiento del mercado de deuda. Tenemos claros repuntes en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,24% en una jornada en la que también repunta con claridad el bono francés al mismo plazo. Está por encima de la referencia del 3% en el 3,02 con repunte para la prima de riesgo del país hasta cotas de 78 puntos básicos después de que el presidente francés haya elegido ya a quien va a ser el nuevo primer ministro francés. Ha elegido a François Bayrou, que es el líder del movimiento democrático y que tiene un perfil de centro, que sobre el papel le permitiría dialogar tanto con izquierda como con derecha en el país vecino. Entre tanto, ¿cómo está la situación en otros activos? Si miramos al comportamiento del euro, de la moneda única, a esta hora repunta ligeramente el euro hasta cotas de 1,0488 unidades y en bolsa la situación, a menos de media hora para que termine la sesión y la semana, tenemos caídas en la bolsa española. Cede el IBEX, un moderado, pero cede terreno, un 0,15% abajo, hasta 11.748 puntos. En el resto de plazas europeas, pues tenemos al DAX con bajadas del 0,17%, del 0,31% para el FT100 de Londres y también recorta la bolsa francesa a esta hora un 0,41%, mientras tenemos números rojos generalizados también al otro lado del Atlántico, aunque son caídas moderadas. Está muy plano el Dow Jones, el que más cede es el Russell 2000, un 0,96%. Nos detenemos ahora en uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Este viernes nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y David Cano, socio de AFI y director general de AFI Inversiones Globales, sobre el año excepcional en los mercados financieros y con previsiones para 2025. Por ejemplo, la previsión de que la tecnología seguirá impulsando a las 7 magníficas.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Este año está siendo excepcional, ¿no? Está siendo un año de unas revalorizaciones muy superiores a lo que podíamos imaginar o esperar hace un año y fundamentalmente en la renta variable, más especialmente en Estados Unidos, en el Nasdaq y en los 7 magníficos, que están siendo claramente el gran factor distorsionador alza de las rentabilidades de los mercados.
Nos gustaría enfocar las oportunidades, si es que quedan todavía, con estas subidas tan fuertes en el mercado americano, y las distorsiones o las asimetrías que se pueden estar generando, porque el mercado americano es el 70% del mercado del mundo, sí, de repente, ¿no? ¿Esto es sostenible? Sí.
Bueno, lo es en la medida en que la economía de Estados Unidos es el 30% de la economía mundial. Es verdad que no es el 70, pero es el 30%. La economía de la zona euro es aproximadamente el 15%. Y también que tras esa elevada capitalización es que están los grandes beneficios de las compañías. Es que las siete magníficas deben de estar ganando del orden de 200.000, 300.000 millones de dólares, ¿no? Y por lo tanto, si a eso le aplicamos un múltiplo de valoración razonabilísimo de 15 o 20, ya te sale una capitalización muy superior a la bolsa europea. Pero es que si además, en lugar de aplicarle un PER de 15, que es un poco la media histórica, pues le aplicas un PER de 30, pues ya te salen estas valoraciones. ¿Y por qué un PER de 30 en lugar de un PER 15? Porque la capacidad de crecimiento del beneficio de estas compañías es el doble de las compañías más normales. Este es un poco el argumento, ¿eh? Para explicar. Sí. O sea, tengo más beneficio y tengo un mayor múltiplo de valoración a partir de una expectativa de mayor crecimiento del beneficio. Y es donde tendríamos que discutir. Oye, realmente las siete magníficas, la tecnología, ¿va a poder seguir creciendo su beneficio por acción al 10, 15% anual? Bueno, pues tiene pinta de que sí, porque las innovaciones tecnológicas siguen produciéndose y las están concentrando en gran medida estas grandes compañías, que son las que están innovando más, son las que también tienen más músculo financiero para llevar a cabo esos procesos de innovación.
Pero pongamos los pies en la tierra, claro, es que cada minuto aparece una innovación tecnológica que promete un futuro impresionante, ¿no? Esta semana ha sido Willow, ¿no? El chip cuántico de Google. Pero claro, ¿cuándo se va a convertir eso en valor real, en el sentido práctico para las empresas? Para pensar que efectivamente el valor se está generando ya.
Bueno, supongo que es ya. Ya se está produciendo. Y eso se refleja en los beneficios que están teniendo estas compañías.
Esas compañías, pero el resto de la economía.
Bueno, es que son las compañías que están subiendo en bolsa. Por eso otras compañías no están subiendo tanto, porque su capacidad de crecimiento del beneficio por acción es menor. Al final, estoy simplificando porque no son solo las siete magníficas, pero bueno, por poner el ejemplo, las siete magníficas son las que están consiguiendo capitalizar en forma de mayores beneficios esas innovaciones tecnológicas. Esas innovaciones tecnológicas, otras compañías o todas las compañías del mundo las estamos utilizando para mejorar nuestros procesos. Y tal vez por eso la economía mundial ha sido capaz de evitar la recesión, que es una de las grandes, no solo la recesión, sino incluso el soft landing. Ahora, cuando recordamos lo que decíamos hace dos años, decíamos que la economía iba a entrar en recesión.
Sí.
Hace un año decíamos que la economía iba a entrar en soft landing. Hoy hemos visto que ni recesión ni soft landing, sino que había una capacidad de resistencia de la economía mundial a pesar de la inflación, a pesar de la subida de los tipos de interés. Y en cierto modo eso ha sido porque las empresas han sido capaces de mantener sus beneficios por acción. Bueno, pues seguramente eso ha sido gracias a una mucha mayor dotación tecnológica que ha permitido a las empresas ser mucho más resistentes, ¿no? Así pues, es verdad que las siete magníficas son las que más se benefician de forma directa de las innovaciones tecnológicas, pero el resto de compañías también se han beneficiado, aunque sea de forma indirecta, y es unas claves que explican por qué han conseguido mantener e incluso crecer sus beneficios.
Vuelve a ganar más que nunca, pero ralentiza su ritmo de crecimiento y lo ha pagado en bolsa. La presentación de resultados de Inditex de las cifras de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal han propiciado un retroceso en bolsa de la compañía que hay que verlo como una oportunidad de compra. Es el valor que sometemos esta tarde a examen de los analistas en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Esta semana en el mercado veíamos algo a lo que no estamos muy acostumbrados y es a que Inditex sufriera un importante castigo y lo hacía tras presentar cuentas, resultados que aunque han sido positivos no lo han sido tanto como esperaba el mercado. A cierre de nueve meses del ejercicio fiscal 2024, la textil crecía en beneficio a un ritmo del 8,5% y sus ventas se incrementaban un 7%, pero es que el año pasado por las mismas fechas la matriz de Zara presentaba un crecimiento del 32,5% en su beneficio y de más del 11% en sus ventas. Inditex ha ganado casi 4.500 millones en los 9 primeros meses y más de 1.680 millones en el tercer trimestre, pero las previsiones apuntaban a un beneficio todavía mayor. Son cifras que, como decimos, le hacían patinar en el mercado. Esto nos plantea varios interrogantes. ¿Realmente ha perdido fuelle Inditex o es que el mercado se ha vuelto demasiado exigente? ¿Sigue siendo un valor para tener en cartera? Esto nos han dicho los analistas. Y es que no escapa a nadie que ya ha subido con mucha fuerza, tanto en bolsa como en sus cifras, lo que le deja menos margen para el crecimiento. Escuchamos a Adrián Jiménez, desde Andbank España.
Pensamos que, teniendo en cuenta que el entorno, tanto para lo que es el sector de retailers como incluso para el lujo, donde podríamos también incluso encajar a Inditex ahí entre medias de esos dos, es bastante negativo, ¿no? Y es verdad que la compañía ha ganado mucha cuota de mercado contra otros retailers, pero mantener este ritmo de ganar cuota pues no, tampoco queremos que le resulte muy sencillo.
Sobre la reacción que veíamos en el mercado tras esa presentación de cifras, José Lizán, de Cuadriga, avisa, eso sí, si el siguiente trimestre vuelve a decepcionar, el aspecto se va a ver deteriorado.
Cuando una compañía que está acostumbrada a no fallar nunca hace el primer pinchazo, normalmente hay un pequeño derating y espera el segundo trimestre consecutivo en el cual se produzca un pinchazo, ¿no? Si Inditex el próximo trimestral no revierte la situación, desde mi punto de vista el derating será muy muy superior, ¿no? Pero yo creo que hasta que eso suceda, pues hay que darle el beneficio de la duda.
Pues habrá que esperar a las siguientes cifras, pero en todo caso hay quien considera que esta caída que veíamos esta semana no está justificada. Lo decía Rafael Ojeda, analista independiente.
No ha sucedido nada que justifique una caída de ese calado, ¿no? Sobre todo porque las perspectivas de la compañía para los próximos trimestres son realmente positivas, no solamente porque está creciendo de una manera bastante sostenida, sino porque además su canal de internet para la compra online pues está funcionando a toda máquina y tiene buenos proyectos para Estados Unidos, por tanto no tiene mucho sentido más allá de que la compañía está rozando máximos históricos.
En la misma línea, Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital, decía que la reacción del mercado ha sido exagerada y confía en la fortaleza de Inditex.
Si no se sorprende por mucho al mercado, las acciones tienen que bajar mucho. Bueno, yo creo que no explica bien los fundamentales de la compañía, yo creo que es más una reacción propia de volatilidad de mercado. Este tipo de estrategias de corto plazo parece que tienen un pequeño juego, ¿no? Pero yo creo que en una visión de largo plazo y atendiendo al fundamental de la compañía y el modelo de negocio, esto no rompe nada la imagen que tenemos de Inditex, que es muy positiva.
Y es que, aunque tenga difícil seguir aumentando sus márgenes, tiene factores positivos a favor. Por ejemplo, hay que recordar esa posible reapertura de sus tiendas en Rusia, que cerraban cuando comenzaba el conflicto con Ucrania, o ese margen de mejora de sus ventas online, el canal online que sigue dando alegrías. En cualquier caso, hay expertos que dicen que Inditex siempre tiene que estar presente en carteras conservadoras. Carlos Ladero, de GPM.
Probablemente, como hemos dicho, ¿no? Con el fin de la guerra de Ucrania, pues según pueda volver a abrir, ¿no? En noviembre, pero sí, a lo mejor a final de 2025 el mercado ruso, pues quizás serían buenas cosas para que el que quiera apostar por Inditex. En cualquier caso, pase esto, no pase. Yo, como siempre he dicho, en una cartera conservadora de renta variable tiene que estar Inditex, sí o sí.
Para Álvaro Blasco, de ATL Capital, las cuentas, en todo caso, han sido positivas, aunque no tanto como esperase el mercado. Y precisamente estas caídas que hemos visto, lo que dejan es una oportunidad de entrada.
Lo que está ocurriendo últimamente es que los inversores van por delante de los propios analistas y siempre son como más exigentes en los resultados. La verdad es que los resultados de Inditex yo creo que son francamente buenos. Yo creo que sigue siendo una gran oportunidad de inversión y que muchos inversores que piensan que se han quedado fuera del valor deberían aprovechar momentos como este para tomar posiciones.
Pues desde el punto de vista técnico, para Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, las caídas de esta semana no cambian el aspecto alcista del valor y también dejan esa oportunidad de entrada.
Su proceso de subida libre no cambia. No cambia absolutamente nada. Yo te diría que no cierra el mes por debajo de 50. Pues cualquier caída, evidentemente, pues es una, desde mi punto de vista, es una oportunidad para subirse.
Y el consenso de analistas de Reuters también parece que mantiene su confianza en el valor. Le dan de media un consejo de comprar y un precio objetivo de 53,83 euros. Ya lo ven, las carteras con Inditex de fondo de armario todavía están bien vestidas.
Lo amas o lo odias. Inditex, el valor que hemos sometido a examen esta semana en el programa. Pero seguimos. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el nuevo primer ministro de Francia, François Bayrou. Juego de sillas en la política francesa. Emmanuel Macron insiste en intentarlo una vez más y elige un nuevo primer ministro 8 días después de la moción de censura que tumbaba al conservador Michel Barnier. El jefe de Estado galo se ha decantado por nombrar a un veterano de guerra, François Bayrou. A sus 73 años quiere ser el desatascador para un parlamento francés bloqueado entre guerras a uno y otro lado del arco político. Lo de Macron tiene un poco de pagar favores prestados. En 2017 Bayrou ofreció un pacto electoral a un joven Emmanuel, según el cual el primero cedía todo el botín electoral al segundo para poder encontrar a un ganador. Aunque su relación no ha sido un obstáculo para la crítica cuando Bayrou lo ha considerado. Esto decía en una radio francesa en ese mismo 2017.
Ça ne marchera pas.
No funcionará, y no funcionará porque los franceses verán exactamente lo que significa este enfoque, lo que hay detrás de todo esto. ¿Pero qué hay detrás? Detrás es un holograma. Hay un intento que ya se ha hecho en varias veces por parte de los intereses muy grandes, financieros y otros, que ya no se contentan con tener el poder económico y quieren tener el poder político. Padre de 6 hijos y católico practicante, François Bayrou ha pasado por todos los estratos de la política francesa. Alcalde de la localidad de Pau ininterrumpidamente desde 1982, ha sido ministro en 3 ocasiones. De educación, durante los mandatos de François Mitterrand y Jacques Chirac, y de justicia con el propio Macron. Además, ha sido candidato a jefe de gobierno otras tantas. Ya era diputado cuando Macron tenía 9 años y ministro cuando el presidente era apenas un adolescente. Está considerado uno de los primeros políticos centristas de Francia. Es fundador de Movimiento Democrático, un partido, eso sí, minoritario en escala nacional. Ha habido reacciones de todo tipo al anuncio. Fabien Roussel, secretario nacional del Partido Comunista Francés, ha calificado la política de Macron como un mal teatro de boulevard. Macron se ríe de los franceses, sentencia el líder del nuevo Frente Popular, François Ruffin. No ha gustado su elección en la izquierda francesa. Al otro lado del espectro político, Marine Le Pen pide al nuevo jefe del Ejecutivo, el cuarto en lo que va de año, que emprenda lo que su predecesor no quiso hacer, oír y escuchar, dice, a las oposiciones para elaborar un presupuesto razonable y reflexivo. Por su parte, Michel Barnier, recién relevado del cargo, ha mandado su apoyo a Bayrou en un momento difícil para Francia y para Europa, dice el ya ex primer ministro. Durante su mandato, François Bayrou deberá enfrentarse a la aprobación de unos presupuestos que no ponen a nadie de acuerdo con el déficit y la deuda del Estado disparados y la sombra de la ultraderecha gigantándose por momentos. Eso sí, podemos afirmar con rotundidad que François Bayrou comerá el turrón en el cargo. Vamos, algo muy gordo tendría que ocurrir para no ser así, aunque he visto lo visto en nuestros vecinos del norte.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Hablamos con Enrique Díaz, director de riesgos de Eburi. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, el de hoy es un día bastante flojo en términos macro en Estados Unidos, pero sí que hemos tenido referencias aquí en Europa. Por ejemplo, hemos tenido el dato de producción industrial que aumenta tras de 3 décimas en toda la Unión Europea y se mantiene estable en la eurozona en octubre con respecto a septiembre. Si se compara con octubre del 23, la producción industrial ha caído un 0,8% y un 1,2% respectivamente. ¿Qué le ha parecido este dato? ¿Qué piensa que sugiere?
Pues si miramos, si ajustamos el dato por los días trabajados, es algo peor, refleja una contracción de por encima del 1% año a año y nos confirma que continúa la recesión en el sector manufacturero industrial europeo. Y es interesante constatar la gran diferencia entre los datos muy malos de Alemania, casi bajando un 5% en el año, frente en el otro extremo, curiosamente, España, una subida del 3%, que son los dos extremos del comportamiento del sector industrial europeo.
Día después de la reunión de tipos del Banco Central Europeo, hoy hemos escuchado al gobernador del Banco de Francia, François Blieroy, también a otros responsables de bancos centrales. Blieroy dice que el Banco Central Europeo probablemente va a liberar aún más los tipos de interés el próximo año y que está tranquilo con las proyecciones del mercado con respecto a las tasas futuras. Ha hablado también uno de los que se consideran halcón, como es el caso de Martin Kazaks, que es el gobernador del Banco de Letonia y miembro del Consejo del BCE, señalando que la dirección clara para los tipos de interés es hacia abajo y que el tipo neutro está más cerca del 2 que del 3%, por lo que parece necesario seguir bajando el precio del dinero en la eurozona. La pregunta es hasta dónde, ¿no?
Pues el mercado está poniendo pues un tipo terminal, un tipo final cuando terminen las bajadas, pues bastante por debajo del 2%, alrededor del 1,7-1,8%, y pensamos que eso ya pone en precio un tipo neutral del 2% o incluso más, pues incluso más bajo que el 2%. Pensamos que es difícil que pueda bajar mucho más, dado que no olvidemos que la inflación subyacente pues continúa estancada pues cerca del 2,7%, que nosotros vemos como incompatible con una bajada de tipos muy por debajo del 2%.
¿Qué valoración hace de ese anuncio del Bundesbank, del Banco Central Alemán, que ha revisado de manera brusca a la baja sus proyecciones económicas para Alemania hasta el año 2026? Ahora prevé que el PIB se contraiga 2 décimas este año frente al crecimiento del 0,3 que pronosticaba apenas el pasado mes de junio.
Pues es desde luego, es una revisión drástica y confirma pues esta dramática pérdida de competitividad del sector industrial alemán, una pérdida de competitividad acelerada por decisiones incomprensibles como el cierre de las centrales nucleares o esta electrificación ordenada desde arriba a lo loco del sector automotivo que está impactando seriamente la capacidad alemana de producir y exportar.
En Reino Unido sabemos que la economía británica se ha contraído por segundo mes consecutivo en octubre. El PIB ha caído un 0,1% después de la contracción también de una décima del mes anterior. Valoración y escenario para la libra.
Pues estos datos mensuales son un poco volátiles y están siempre sujetos a revisión. El último dato trimestral, pues fue el del tercer trimestre, fue bastante mejor de lo esperado. Pensamos que quizás estos datos mensuales tienen que ver con la incertidumbre del nuevo gobierno laborista. Esperamos que cuando salga el número trimestral del cuarto trimestre sigamos viendo una expansión de la economía británica. Y pues la verdad es que la libra es una de nuestras divisas favoritas para 2024, sobre todo en relación al euro.
En China hemos tenido novedades esta semana. Se resumen, por ejemplo, en que habrá más déficit fiscal, más rebajas de tipos y de las ratios de reserva bancaria, una mayor emisión de bonos especiales del Tesoro y una política fiscal más proactiva. ¿Cómo lo ve?
Pues lo vemos muy bien. Pensamos que las autoridades chinas pues están moviéndose hacia la dirección que deben, que es asumir primero que hay que absorber hay que socializar las pérdidas de la crisis inmobiliaria, por un lado, y por otro, pues estimular el consumo y avanzar hacia una economía menos dependiente de la exportación, más dependiente del consumo doméstico, que sería muy positivo para el resto del mundo también.
Esta semana hemos visto recortes de tipos por parte de Suiza, de Canadá y también por parte del Banco Central Europeo. La que viene tendremos Reserva Federal, tendremos Banco de Japón, también Banco de Inglaterra. ¿Qué previsiones maneja?
Pues previsiones muy dispares. Pensamos que la Reserva Federal sin duda va a cortar 25 puntos básicos. El Banco de Inglaterra va a esperar y ver, dado que pues las presiones inflacionistas en el Reino Unido no acaban de ceder. Y nosotros esperamos, fuera de consenso, pero esperamos que el Banco de Japón suba tipos y continúe esa campaña de normalización de la estructura de tipos de interés en el Japón.
Enrique Díaz, director de riesgos de Eburi. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo, con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a hacer balance de la semana en el mercado de renta fija de la mano de Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante en esta semana en la que hemos tenido, por ejemplo, en Estados Unidos, ese dato de IPC a mitad de semana? La decisión de tipos en la eurozona. Se bajaba el precio del dinero 25 puntos básicos en la última jornada. Y hoy hemos tenido especial interés en ver el comportamiento de la deuda francesa porque Macron ya ha dado el nombre de quien ha designado como nuevo primer ministro. ¿Qué es lo más destacado? ¿Qué balance hace de la semana en el mercado de renta fija?
Pues vamos a ver. En principio, todo lo que ha ocurrido debería ser favorable para los tipos de interés, en el sentido de los bonos, a la rentabilidad de los bonos. Pero, sin embargo, hoy es un día que están subiendo. Bueno, llevamos toda la semana de subidas de rentabilidades de los bonos de una manera muy notable. Sí, todo indica que van a bajar los tipos. Tanto en la zona euro, como se demostró ayer, que bajó un cuartillo y que va a seguir, y por todos los datos que aportó ayer la señora Lagarde, desde luego todo indica que se va a seguir bajando los tipos. ¿Por qué? Porque fijó un nivel neutral que puede estar oriento, que estaba entre el 1,75 y el 2,5, teniendo en cuenta que los tenemos al 3%, hay espacio suficiente de bajada, porque además la inflación, según la tienen proyectada, está controlada, está en general, está a niveles, para el Banco Central Europeo ya dice que está en los niveles aproximados del 2% y que va a estar así o que se va a conseguir de una forma bastante normal el año que viene, ese 2%, que es el objetivo pleno. Por tanto, en el caso de Europa, los tipos van a seguir bajando. Y dicho eso, a pesar de que todo indica que se van a seguir bajando, no paran de subir la rentabilidad de los bonos, porque hace una semana teníamos el boom al 2,11, ya lo tenemos al 2,24. Es decir, y además ayer se demostró que efectivamente está en condiciones de hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso de Estados Unidos, pues también la inflación demostró, a pesar de que no bajó la subyacente, se ha mantenido el 3,3, pero significa que está controlada, es decir, que no ha subido, no ha bajado, pero está controlada. Un 3,3, teniendo en cuenta que tienen los tipos en los niveles en que los tienen y que tenemos la deuda americana que está rentando, pues ahora mismo un 4,38 quiere decir que está notablemente por encima de lo que es la inflación y que, por tanto, tiene un hueco importante para bajar. Por tanto, veremos la semana que viene qué hace la Fed y veremos que todo indica que va a bajar los tipos de interés un cuarto de punto entiendo que para despedir el año ya bajando, y además recibirá al señor Trump en condiciones de, oye, yo ya estoy bajando y por tanto eso es lo que se espera. Claro, en el otro lado de la balanza, en el caso de Estados Unidos, tenemos que todo indica que Trump va a seguir emitiendo deuda y que por tanto el déficit va a seguir disparado y que por tanto cuantos más bonos emites, más tienes que pagar por ellos, ¿no? Y eso es lo que en todo caso podría estar moviendo los mercados ahora mismo. Por tanto, en este punto, pues van a seguir bajando los tipos de interés y a pesar de eso, pues hay oportunidades de compra, ¿no? Entonces, digamos que no se han desplomado las rentabilidades, lo cual sacaría del mercado a todo el mundo. Es decir, se están dando, se siguen manteniendo las oportunidades de compra de bonos a unas rentabilidades atractivas. En el caso de Francia, efectivamente, que tú has indicado que tenemos un, que ya Macron ha nombrado a François Bayrou, que es un político con mucha experiencia, es un político veterano y que, por tanto, pues es probable, y además que está relativamente consensuado. Digo relativamente porque Mélenchon, por supuesto, la ultraizquierda, no quiere saber nada de nadie, ¿no? Pero de alguna forma, a ver si nos dura algo más de las semanas que duró el anterior. A pesar de eso, estamos viendo de nuevo el bono francés por encima del 3, que hacía tiempo que no lo veíamos, y lo cual quiere decir que mantengo mi idea de que Francia está en perfectas condiciones de pagar su deuda y, por tanto, es una buena oportunidad comprar por encima del 3. Un bono francés por encima del 3, teniendo en cuenta que Standard & Poor's mantuvo el rating donde lo tuvo, es también para aprovecharlo, ¿no?
Javier,
y luego, en España, pues sí.
Sí, ¿perdón? Sí, en España, nos decía en España.
Sí, en España hoy hemos subido ya a 1,6 billones nuestra deuda y, por tanto, pues es que estamos inundándonos de deuda. El señor Sánchez está haciendo un magnífico, es decir, el Economist dirá que estamos en el primer puesto del mundo, pero realmente estamos emitiendo deuda muy por encima de nuestras posibilidades. De hecho, estos 1,6 billones lo que hace para el año 2025 es que los niños que nazcan en el 2025, en vez de venir con un pan debajo del brazo, van a venir con una deuda de 32.000 euros cada uno debajo del brazo, aumentado, porque tenemos mucha deuda emitida y, por tanto, bueno, en ese sentido, pero a pesar de eso, nuestra deuda se mantiene en una prima de 67 puntos que es realmente manejable sobre el bono alemán.
Con ello nos quedamos. Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Hemos sabido justo hoy que el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas ha superado los 1,63 billones de euros en el tercer trimestre del año, por lo que se dispara en más de 57.300 millones con respecto al mismo periodo de hace un año.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Antonio Aspas, socio de Bayanhol Gestión de Activos. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
¿Qué balance hace de la semana? De nuevo tenemos descensos generalizados y ya para la Bolsa Española, que ha terminado con caídas discretas, pero ya son 6 sesiones consecutivas de descenso.
Sí, la verdad es que seguimos manteniendo una distancia pues bastante importante respecto al resto de Europa, no de Estados Unidos, pero se está recortando. Pues ha pesado mucho los resultados de Inditex, que tiene un peso muy importante en el IBEX, y fueron algo peor de lo esperado, y eso ha afectado bastante, igual que alguna caída de bancos o incluso eléctricas.
Hemos visto cómo el peor valor del IBEX hoy ha sido Acerinox, casi se ha dejado un 5% lastrado por un aviso de menores beneficios de Outokumpu. ¿De cara al año que viene, qué esperan ustedes de Acerinox?
Bueno, es un valor que dentro del sector que destaca por su calidad, pero es un sector con unos márgenes muy ajustados, muy cíclicos, y esto se ve reflejado pues en los beneficios y la valoración de Acerinox. Se lleva, pues yo creo, 20 años la valoración en el mismo sitio, los beneficios más o menos estancados, unos años arriba, otros abajo, pero sin crecer el beneficio, por lo que son estilo de compañías que estaríamos fuera de ellas.
Los analistas de RBC han llevado a cabo una contundente mejora del 52% nada menos de la valoración de IAG hasta 4,24 euros por título. ¿Qué catalizadores ven ustedes para que pueda alargar IAG el año que viene este buen comportamiento que ha registrado en 2024?
Bueno, que siga con la tendencia actual de mejora de beneficios, a pesar de esa subida de prácticamente del 100% en lo que va de año, sigue cotizando muy barata, pero hay que tener en cuenta que es un valor muy cíclico, el sector en general no el valor. Cualquier problema económico o situación geopolítica pues tiene un peso muy importante en el turismo y, por tanto, en los beneficios de la compañía. Catalizadores que puedan seguir impulsándola es que siga yendo bien el turismo y que no surja ningún problema exógeno.
Sacyr ha liderado las alzas dentro del IBEX. ¿Le convence la compañía en los niveles actuales?
Bueno, la verdad es que a medio plazo, porque está haciendo una apuesta muy importante por invertir en concesiones, puede funcionar bien, no cotiza cara. no tiene demasiada deuda, pero la experiencia, el historial de los gestores, pues no es lo más positivo. Pues el movimiento que hicieron en su pasado en Repsol, la ampliación reciente, que ahora está recuperando el precio después de varios meses, tampoco ha gustado. Entonces eso nos haría mantenerlo fuera de valor.
Escenario ahora para una compañía como Ferrovial, después de cerrar la venta de la participación del 19,75% de Heathrow por unos 2.000 millones de euros.
Bueno, la verdad es que ha sido muy positiva la venta. Había dudas porque se habían sumado otros accionistas a la venta y no estaba claro que fuera a salir. Y de hecho, cuando se ha visto, pues ha estado subiendo el valor. Está claro que la compañía está vendiendo de activos más maduros para centrarse en su gran proyecto, que es la ampliación del aeropuerto de Nueva York. La compañía pues ya ha vendido la parte de sector de servicios y nos parece una buena compañía. Lo que pasa es que la evaluación nos parece ajustada. No es especialmente cara, pero tampoco barata, y no entraríamos a estos precios. Si estuviéramos dentro, seguiríamos, pero no entraríamos a estos precios.
Cara y cruz esta jornada dentro del mercado continuo. El peor ha sido Duro Felguera, ha regresado a cotización después de la suspensión de finales de noviembre y se ha dejado un 44%. Y en el lado positivo tenemos a Corporación Financiera Alba con una subida de más del 76%. Lógica la reacción de esta última para ajustarse a esa prima con la que se lanza la OPA de exclusión sobre la compañía, ¿no?
Bueno, lógicas las dos, tanto la caída como la subida. En el caso de Alba, pues lógico, porque parece muy difícil que haya cualquier evento que pueda hacer que no se lleve a cabo la OPA, porque es un free flow muy escaso y además no está condicionada a nada. Y ha dejado ese 2% de margen, pues porque por la escasa liquidez del valor y por el periodo que tiene que pasar hasta que se finalice. Y también por la caída de Ofelguera, pues una compañía que es invertible y que va de disgusto en disgusto.
Antonio Aspas, socio de Bayanhol Gestión de Activos. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Ha terminado el IBEX, el selectivo español, esta jornada, pues con ligeros descensos. Y ha intentado romper esa mala racha de las últimas sesiones, al final no lo ha conseguido. Tenemos dentro del IBEX a SACIR y a Inditex, hoy con repuntes de más del 1%. Lo peor ha sido para Acerinox, con ese descenso del 4,99%. Tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Roberto Moro y Jorge del Canto. Para participar, oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333, y notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo?
Nada, ánimo. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero ¿dónde esté una jota?
Ahí te has pasado.
Qué va, mira. Sin ni pestañea.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Esta semana se ha cumplido el primer año de la llegada al poder en Argentina del polémico presidente Javier Milei. Llegaba, si recuerdan ustedes, motosierra en mano para eliminar gastos improductivos y prometiendo un cambio radical en la política del país en los últimos años. Pero, ¿qué ha cambiado realmente en estos 12 meses? Vamos a hacer balance y lo vamos a hacer de la mano de José Manuel Corrales, profesor de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, echando la vista atrás, poniéndonos en las promesas de Milei antes de su llegada al poder, ¿qué porcentaje diría que ha cumplido de lo que había prometido?
Bueno, en gran medida está intentando cumplir los compromisos que había contraído, aunque evidentemente algunas promesas que hizo, por ejemplo, la dolarización total de la economía, no la ha podido cumplir porque era imposible cumplirla. Pero está aplicando de una manera bastante significativa la motosierra, ha cerrado 13 ministerios, ha reducido el 74% el gasto público en pensiones, en educación, en salud, en ciencia, en cultura. Claro, esa reducción del gasto público que él llama improductivo, pues se puede ver desde diferentes perspectivas. No parece que sea improductivo el gasto en pensiones, en educación, en salud, en ciencia y en cultura, ni parece que lo hayan entendido así, por ejemplo, las universidades, que están pasando una grave crisis por falta de financiación en Argentina, y que incluso algunas universidades están con miedo de tener que echar el cierre. Ha aplicado ese programa ultraliberal, ordoliberal que él proponía, pero si bien ha logrado controlar algo la inflación, aunque la inflación en un mes es superior a la que tiene España durante un año, la realidad social no es nada positiva. El resultado de la gestión de Milei es que ha pasado en solo un año de 20 millones de pobres, que ya eran muchos, era el 40% de la población, a más del 51% de la población pobre y 25 millones de pobres. Es decir, se ha producido 5 millones de nuevos pobres en Argentina.
¿Y cómo gestionar esto en adelante, no? Porque esto ha ocurrido solo en un año. Los datos son escalofriantes. Y si la promesa de Milei es, porque lo decía hace esta misma semana, ¿no?, en el mensaje que daba como haciendo balance de su primer año en el gobierno, pues lo que había dicho es que la motosierra buena viene de ahora en adelante.
Claro, de todas maneras, esa motosierra, por ejemplo, se ha aplicado a algo que en Europa o en España sería incomprensible. Se ha aplicado, por ejemplo, se ha eliminado los medicamentos oncológicos a pacientes que sufrían cáncer, porque se entiende que son pacientes terminales y, por tanto, que no se va a gastar dinero en medicamentos oncológicos para esos pacientes. Esto en Europa sería insostenible, sería absolutamente injustificable. Incluso ha dicho algo que va más allá de lo económico, que va más allá de lo social, sino que tiene que ver con la convivencia, de que no hay lugar para los buenos modales y para los consensos. Y en ese sentido se ha caracterizado por insultar, descalificar y perseguir a todos aquellos que se oponían a sus políticas. Ha utilizado la mano dura, la motosierra, también en el ámbito de los derechos civiles. Y hay quienes hablan de que se está produciendo un profundo retroceso en la democracia en Argentina. Desde luego en los próximos meses veremos si sigue la misma dinámica, sobre todo porque ahí hay que reconocer que Milei ha tenido un éxito rotundo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Es decir, va a tener un compañero de viaje con Donald Trump y con Elon Musk. Donald Trump y Milei comparten una corriente ideológica que es la derecha radical populista, pero que cuando se habla de un cierto milagro económico, pues hay que ir a las cifras, y las cifras, vuelvo a insistir, las cifras son de que la economía en Argentina en un año ha descendido un 3%, es decir, está en recesión, claramente en recesión, y que hay 5 millones de nuevos pobres. Yo ahí no veo milagro económico, veo otra cosa, pero desde luego habrá que ver si esos resultados pues empiezan a ser más positivos tras el ajuste, y habrá que ver si la inyección de moral y de dinero que pueden realizar Donald Trump y Elon Musk pues le da un poco de oxígeno al mandato de Milei.
¿Realmente piensa que esa sintonía con la que va a ser la nueva administración estadounidense a partir ya del próximo 20 de enero le puede beneficiar económicamente a Argentina con estos datos que está mostrando? Ha hecho muchos recortes, busca el equilibrio fiscal. La inflación no crece de la manera en la que lo venía haciendo en los últimos meses, pero está sobre la mesa esa importante recesión económica, ¿no?
Sí, esa importante recesión económica. Y, por ejemplo, hay un estudio en la Universidad Católica que dice que 2 de cada 3 menores de 14 años están en la pobreza y, como mucho, comen una vez al día. Niños de menores de 14 años, 2 de cada 3, el 66,1% de los niños menores de 14 años, cual es un indicador importante. Desde luego, la entrada de Donald Trump a partir del 20 de enero va a ser un cambio no solamente para Argentina, no solamente para Estados Unidos, para todo el mundo. Estamos hablando de la principal potencia económica del mundo, en Estados Unidos, y las políticas proteccionistas y los aranceles que puede imponer Trump en Estados Unidos, pues puede dañar el libre comercio, puede provocar daños en toda América Latina, y creo que eso también se puede ver a medio plazo en Argentina, no digamos en la Unión Europea. Si hay imposición de aranceles, obviamente lo que se va a intensificar es una guerra comercial, y eso puede provocar a medio plazo, en el 2026, en los inicios del 2026 o a finales del 2025, en una nueva crisis económica de gran envergadura. Eso afectará a Argentina como nos va a afectar a todos. Es verdad que se introducen elementos de mucha inseguridad e incertidumbre con la nueva administración Trump. Pero, honestamente, creo que a Argentina no le han ido bien las cosas durante este año, porque si ha decrecido un 3%, evidentemente yo ahí no veo milagro económico. Y en este próximo año, pues a lo mejor se puede estabilizar un poco la situación. Habrá que ver la capacidad de resistencia del propio pueblo argentino, si puede una sociedad resistir de forma cohesionada con 25 millones de pobres, con esta situación de los niños, de la pobreza infantil. Habrá que ver si esta política autárquica de que impulsa Donald Trump da buenos resultados. Yo creo que no. Yo creo que la guerra comercial en la historia económica del mundo, en la historia del mundo, las guerras comerciales siempre, en las políticas autárquicas, siempre han dado malos resultados. Pero bueno, ojalá me equivoque. Ojalá no tengamos una crisis provocada por esa guerra comercial y ojalá los aranceles no tengan esos resultados tan negativos que yo creo que pueden tener para el libre comercio.
Bueno, entre los anuncios de Milei para próximos ejercicios, en adelante, después de hacer balance de su primer año, está a recortar impuestos, dice, en un 90%, solo en el año 2025. ¿Cuál está siendo la contestación social a todas estas medidas, a esta tijera de Milei? Por aquí puede venir el gran problema del presidente argentino. ¿Puede estallar socialmente Argentina?
Hombre, yo espero que no. Yo espero que se busquen fórmulas de paz social. Es verdad que Milei ha intentado hacer recortes mucho más grandes en las pensiones, y el Parlamento, la Asamblea, se lo ha impedido. Y es verdad que hay algunos contrapesos. También hay que percibir si se va hacia una deriva autoritaria. Resistencia, movilizaciones existen, hay protestas sociales y algunas muy significativas, pero es verdad que tanto los sindicatos como la oposición política pues no tienen mucha autoridad, no tienen mucha credibilidad, porque se entienden que han formado parte del desastre económico que hoy se vive en Argentina. La oposición política está descabezada, Cristina Kirchner quiere volver a liderar el movimiento peronista, pero con resistencias internas, y eso sí que le permite a Javier Milei mantener ciertos niveles de popularidad. Pero yo mucho me temo que podamos volver a los tiempos posteriores a Menem, en donde veamos corralitos, veamos protestas y conflictos sociales, y veamos cómo se vio en ese momento a principios de 2002, 2003, cómo un presidente de Argentina se tenía que ir en helicóptero de la Casa de la Moneda, ¿no? Fernando de la Rúa y otros presidentes. Yo insisto, creo que la situación es muy delicada. Argentina está en recesión económica, tiene ese nivel de pobreza alarmante. Es verdad que ha controlado la inflación, porque claro, el declive económico es tal que obviamente la inflación se reduce, pero esta situación es difícil mantenerla durante mucho tiempo. Vamos a ver lo que pasa, pero lo que pasa también a nivel internacional. Argentina está muy vinculado a lo que pueda pasar a nivel internacional, con Mercosur, a lo que pueda pasar con la administración Trump, y mucho me temo que si las cosas siguen así, si sigue la recesión económica y sigue el aumento de la pobreza, pues vamos a ver conflictos sociales mayores, y lo que también me temo es que pueda haber una deriva autoritaria del gobierno de Milei.
José Manuel Corrales, profesor de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Y ahora nos bajamos a la calle a preguntar por uno de los asuntos pues candentes en este último tramo del ejercicio. ¿Cuál va a ser nuestro gasto navideño?
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
Se acerca la época más esperada del año para muchos por las vacaciones, pero también de las más consumistas. En Navidad, la mayoría de personas compran regalos para sus seres queridos, una tradición que sin duda afecta a nuestros bolsillos.
Los consumidores españoles planean gastar en sus compras navideñas una media de 463 euros esta temporada. En comparación con los 515 euros del año pasado, es un 10% menos en el gasto, según Accenture.
Casi 7 de cada 10 consumidores consideran el precio y el valor como factores clave a la hora de decidir dónde comprar, mientras que un 31% asegura que su elección dependerá de los descuentos y promociones.
Este 2024, los comercios cuentan además con un fin de semana menos para las compras navideñas, lo que les va a obligar a ser más eficientes y estratégicos en el resto de la temporada.
Aún con esta reducción de gasto, desde la industria retail son optimistas. El desembolso sigue siendo significativo y debemos tener en cuenta que el precio es una prioridad. La publicidad personalizada y las experiencias online y en tienda son factores que pueden influir en los resultados, dice Alberto Molina, responsable de Accenture en España y Portugal.
Más de la mitad de los consumidores han planeado realizar sus compras entre finales de noviembre y principios del mes de diciembre, aprovechando jornadas como el Black Friday o el Cyber Monday.
Respecto a los regalos que se comprarán, es todo un quebradero de cabeza para muchos. 9 de cada 10 personas no saben por dónde empezar y alrededor del 80% afirma tener miedo de no acertar.
El año pasado, casi la mitad de los compradores recibió tarjeta regalo en estas fiestas, pero el 40% no llegó a usar el saldo completo, resultando una media de 132 euros no gastados por persona.
En este contexto, los minoristas apuestan por mejorar la experiencia en tienda física, dado que la mayoría de los encuestados han mostrado su preferencia por ver los productos en persona.
Ante la proximidad de estas fechas, en Mercado Abierto salimos a la calle para preguntarles a ustedes cuánto suelen gastar aproximadamente en compras navideñas.
Pues a lo mejor 100 euros.
600 euros entre todo, que menos. Ahora me gasto más porque como tengo nietos, pues les compro regalitos y me gasto algo más.
Entre unos 100 euros, depende con quién la pase, pero sí, unos 100 euros más o menos.
Pues entre regalos y alguna cosa que sí que es obligatoria, pues no sé, la familia, pues yo creo que unos 400 euros, una cosa así.
400, 500 más o menos.
¿Tiene pensado reducir o ha reducido el gasto en compras esta temporada? Si es así, ¿por qué?
Yo es que nunca me he pasado, así que si lo reduzco más ya no sé.
Gastamos todos los años más o menos. Puede ser
somos clásicos.
10 euros más, 10 euros menos, pero todos los años hacemos lo mismo.
A ver, la idea es destinar unos 20 euros por regalo, así que dependiendo de la gente que pase, va a determinar lo que gaste. Pero sí, la idea es gastar menos porque todo está mucho más caro, pero bueno, al final si está todo mucho más caro, no sé si va a ser menos lo que gastemos, pero bueno. A ver si podemos ahorrar.
No, pues en principio más o menos lo mismo que el año pasado, no creo que reduzcamos.
Lo mantengo más o menos igual, sí. Así que enfocaré los regalos más por necesidades este año.
¿Suele aprovechar jornadas promocionales como el Black Friday o el Cyber Monday para realizar compras o es de lo que espera hacer todo a última hora?
Al ver el Friday ese a mí no me gusta. No,
sí que miro. Y por comodidad también, por luego no andar que te pille el toro.
Bueno, para algunas cosas me espero a último momento, pero también he aprovechado la parte de Black Friday, sí.
No, suelo adelantar las compras, sí.
Hasta el último momento, todavía no tengo nada.
Con la adaptación masiva de grandes marcas al comercio online, ¿prefiere comprar en tiendas físicas u online? ¿Por qué?
Ah, yo físicas. Yo lo de online lo tengo un poco todavía, que no lo sé bien practicar.
No, yo soy más de tienda física. Sí, me gusta más. Porque puedo verlo, tocarlo, no sé, verlo en el momento. A ver, que si bien se puede cambiar si lo pido por tienda online, pero igual me gusta más la tienda física.
Yo hago las dos cosas, pero prefiero comprarlo en la tienda. Lo miro primero en internet y luego lo compro en la tienda. Porque por internet veo más o menos las características, puedo comparar precios y eso, y luego ya, si me convence y después de esa verificación, pues ya voy a la tienda y lo compro.
Me gusta saber lo que compro, con lo cual suelo ir a tiendas a verlo. Si hay mucha cola, pues me quedo la referencia y luego lo compro online, ¿sabes? Pero sí que soy partidaria de ir a tienda física.
Con las fiestas y las cenas a la vuelta de la esquina, los españoles parecen optimistas, dispuestos a rascarse el bolsillo y dejarse envolver por el espíritu navideño.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto.
Estamos en Mercado Abierto en Capital Radio, estamos dispuestos ya a arrancar nuestro consultorio de bolsa y como es viernes nos acompañan Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está con nosotros también Jorge del Canto de Cáceres Asesores Financieros en Canarias. Hola Jorge, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, estamos prácticamente, pues ya llegando al final del ejercicio, queda poquito, ¿no? Y el próximo viernes, además, cuando hablemos la semana que viene, pues prácticamente podemos dar por cerrado el año, ¿no? Porque es jornada de vencimientos, la última cuádruple hora bruja del ejercicio, y a partir de ahí, bueno, pues ya prácticamente todo el mundo se va de fiesta navideña. Hemos visto en esta última jornada al IBEX 35 terminar con recortes. Son ya 6 jornadas consecutivas de descensos. ¿Cómo está la situación ahora, Roberto?
En el fondo yo lo veo todo exactamente igual, ¿no? Concretamente en el caso del IBEX, pues fíjense qué tremendo lateral. Estamos en un gráfico